Sports Inside, el podcast de la industria del deporte.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Director fundador de Tu Playbook, Marc Menchen, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Marcos López, periodista del periódico. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo
ya
estáis?
Estamos aquí una semana más.
Los tres juntos, ¿eh?
Reunidos, los tres juntos.
¿Hacía tiempo?
Sí, sí, hacía semanas.
Tiempo,
¿eh?
Preparados para hablar de la industria del deporte, del negocio del deporte, de sports business. Como siempre, una vez a la semana nos reunimos y repasamos las principales noticias de este ámbito. Hoy no vamos a hablar del Chelsea de nuestro amigo Todd Bailey, que hizo el ridículo en el Santiago Bernabéu. Vaya tela, con la pasta que se han gastado este año.
Pero es interesante.
Es una auténtica banda.
Sí, es interesante saber cómo va a gestionar todo el dinero que ha invertido, toda la inmersión de esa nueva cultura que tanto le gusta a Mar y a mí también, que es la cultura americana en la gestión de la industria del deporte, pero de momento está absolutamente despistado, desconocido, volviendo a situaciones como Frank Lampard como entrenador, haciendo castings con Luis Enrique, viajando a Londres para saber si puede ser el próximo entrenador del Chelsea. Es realmente curioso porque además coincide con un momento que el Manchester United parece que ha cogido ya el tono, el Arsenal es indiscutible que ha cogido también el tono deportivo y económico, y obviamente el City está en un momento también muy bueno.
Y el Chelsea, el Liverpool, que también está.
Sí, porque el Liverpool, yo creo que el modelo Klopp se ha agotado.
Pero el Chelsea, sí, con toda la pasta No abramos melones ahora.
Sí.
Con toda la pasta que se ha gastado el Chelsea, no va a jugar la Champions.
No, el año que viene, a no ser que gane esta. Ni de coña, no llega.
Lo veo complicado.
Complicadete, pero.
Lo veo muy complicado.
Pero bueno, yo creo que es verdad que también se han sacado mucho lastre. El otro día salieron las cuentas del Chelsea más en detalle y el tipo ha hecho un Laporta en el sentido de que ha depreciado, o sea, más allá de la amortización que tocaba de jugadores, deterioró en 76 millones extra toda la plantilla. Por lo tanto, yo creo que ya ha ido haciendo limpieza de las cuentas del club pensando ya en la 23-24 y veremos.
O sea, a ver, tenemos fe en el amigo Todd, en sus ideas.
Yo tengo fe hasta septiembre del 23.
Sí, pero de momento ha empezado fatal. Como mínimo pero
ha empezado muy mal.
A nivel del equilibrio entre la inversión que ha hecho y los resultados.
Y en quién ha invertido, que esa es la clave de todo.
Claro. Bueno, pues nada, ahí queda
dicho.
No vamos a hablar del Chelsea, pero sí vamos a hablar del Manchester City, porque Tu Playbook esta semana ha publicado un informe sobre los números del City, y siempre es interesante ver en qué estado de salud financiera se encuentra el City Football Group. Vamos a hablar también de la Premier, porque hay noticias que hacen referencia a la prohibición de anuncios de casas de apuestas en las camisetas de los equipos, con matices, luego lo explicamos. Y también vamos a hablar de las giras de verano de la Premier, que también son noticia. Vamos a hablar de la NFL, vamos a hablar de la marca del clásico, hay lío. No se podía saber. En fin, esto es el menú del capítulo de hoy de Insight Sports Business. Os recuerdo que cada día, de lunes a viernes, tenéis Insight Sports Business. Los viernes, este capítulo en vuestro feed, y de lunes a jueves, pues una versión muy reducida, breve, con los titulares del ámbito Sports Business, del negocio del deporte y de la industria del deporte, con la redacción de Tu Playbook a primera hora de la mañana en vuestro feed en este podcast. Y también tenemos un correo electrónico, ya lo sabéis, podcast@tuplaybook.com. Lo encontraréis en las notas del capítulo y nos podéis escribir para lo que queráis, cualquier sugerencia, comentario, crítica, sugerencia de documental, nos interesa. El otro día, el último capítulo, preguntábamos antes de Semana Santa si os interesaba el mundo de la lucha y, bueno, no ha habido muchas respuestas. Ya entiendo que no os interesa mucho. Hablábamos de la fusión entre UFC y WWE. Un 67% de los oyentes que han respondido a la encuesta dicen que sí, un 33% dicen que no. Y hoy vamos a preguntar por el City, ¿no, Menchen? Porque ya acabamos de hablar de las cuentas del City, vamos a preguntar por el City.
Sí, pues yo creo que como a mí le pasará a mucha gente, es si ¿cuántos creéis que el modelo del holding del City va a ser sostenible a largo plazo.
Porque bueno, ahora no lo es, ¿eh?
Ahora hablaremos y veremos que no gana dinero. El Manchester City ya sí, pero como grupo, ¿no? Por lo tanto, es, oye, ¿hasta cuánto ese modelo que a muchos nos puede seducir creemos que puede ser sostenible a largo plazo?
Vale. ¿Creéis que va a ser sostenible financieramente el City Football Group? Esa será la pregunta de hoy, que encontraréis si hacéis scroll en Spotify, si nos escucháis en Spotify, subís para arriba y abajo veréis la pregunta y hacéis, respondéis clicando la respuesta, y es así de fácil. Ahora lo que vamos a hacer, también es muy fácil, es conectar con la redacción de Tu Playbook, con Patricia López y Javier Izquierdo, para que nos pongan al día y nos expliquen las principales noticias de la industria del deporte en las últimas horas. Adelante, compañeros.
Vamos con ello. El holding del City eleva a 830 millones la inversión desde 2013 y dispara sus pérdidas en la temporada 21-22.
El grupo deportivo, creado en torno al Manchester City, casi triplicó sus números rojos hasta 157 millones, pese a que los ingresos subieron un 12,6%, con 813 millones. Por otro lado, la compra del Palermo el pasado verano se cerró por 15,5 millones.
La UEFA saca brillo a la Champions League y va a tener ingresos pre-COVID con más de 3.700 millones.
Así es, el negocio generado por las competiciones de clubes del fútbol europeo se ha incrementado un 16% desde 2018-2019 y, sin embargo, la UEFA mantiene inamovible su cuota del 5,5%. Los clubes participantes, eximidos de los 315 millones del coste de organización, se reparten hasta el 79% de los ingresos.
Los gigantes del fitness en España acumulan 270 millones en pérdidas por la pandemia.
Los 24 principales operadores del sector recuperaron un 10% del negocio en 2021, pero continuaron un 29,7% por debajo de niveles pre-COVID. Forus firmó el sorpaso a Metropolitan como líder en volumen de negocio con 62,3 millones de euros. Toda esta información la tenéis presente en el informe económico del Fitness 2023, elaborado por Tu Playbook Intelligence, la unidad de inteligencia de mercado de Tu Playbook.
Venga, dejamos España, nos vamos a Estados Unidos y nos lo hacemos con Miami Heat, que vende los naming rights de su pabellón por 110 millones tras la quiebra del sponsor que daba nombre al recinto.
La franquicia de la NBA ha fichado a Casella, es una compañía de software que dará nombre al pabellón durante los próximos 17 años. El contrato está previsto que se mueva en una horquilla similar a la que tenía comprometida con FTX hasta 2040.
Y acabamos con Google, que lanza una única suscripción para emitir la NFL en Estados Unidos a través de YouTube.
$349 al año, unos 320 euros al cambio. Esto es lo que va a costar ver la NFL en YouTube TV los domingos en Estados Unidos. Así lo anunció el gigante tecnológico, que compró este exclusivo lote de los partidos de los domingos por $2.500 millones.
Bueno, vamos a hablar de la Premier, del City y también de la marca El Clásico enseguida, pero quiero estirar el hilo de esta última noticia que comentaba Javier. Ya sabemos el plan de Google, de YouTube, para explotar la pasta que se han gastado en los derechos de la NFL, que ya sabéis, pagan $2.500 millones por temporada por tener el Sunday Ticket, que es un grupo de partidos que se juegan los domingos y que se van a ofrecer a través de YouTube Televisión. Decía Javi que van a pagar $349 al año los que quieran suscribirse a esta opción. Esto más o menos serían unos $30 al mes y te permite ver los partidos del
domingo.
Del domingo,
O sea, un poco caro, ¿o no?
Bueno, claro, pero teniendo en cuenta lo que han pagado por los derechos, sí. Tienen que poner un precio elevado, ¿no?
Sí, yo creo que había mucha expectativa de que esto iba a bajar mucho, ¿no? Y no baja tanto. De hecho, reconocen, creo que había en The Athletic hacían un cálculo de cuánto cambiaba respecto a DirecTV, que es quien tenía ahora el Sunday Ticket, y era como $10-15 para abajo. Es verdad que luego con DirecTV tienes que pagar pues más cosas de fees del cable, tal y Pascual. Pero es verdad que queda claro que no va a haber paquetes específicos por equipo, como mucha gente podía pensar. O sea, que realmente va a ser un modelo bastante clásico en cuanto a paquetización. Sí que es verdad que han hecho mucho descuento a quien tenga YouTube Premium o YouTube TV en Estados Unidos contratado, compra anticipada. O sea, están jugando mucho con eso. Ellos hablan de que van a intentar relacionarlo mucho con venta de merchandising a través de publicidad en YouTube. Y bueno, vamos a ver.
Pero claro, si quieres ver toda la NFL. O sea, aquí a veces nos quejamos del modelo de la televisión de pago, ¿no?
Son que si 45
quieres,
por, y esto
que
es
lo, si quieres esto, verlo todo, tienes que estar suscrito a más de una plataforma y tal. Pero en Estados Unidos
es una pasta.
Es una locura. Solo es una locura, porque, por ejemplo, si quieres, no sé todo el mapa semanal de los partidos de NFL, pero el domingo los tiene YouTube, el martes los tiene Amazon, el otro día los tiene la CBS, la Super Bowl solo por aquí. O sea, es una locura si lo quieres ver todo.
Sí, no, yo creo que podemos decir que 301 es que se te dan 300€ al mes solo en deporte. Aquí el otro día me pasó por experiencia personal, ¿eh? Telefónica valora el paquete fútbol todo, que ahora ya dan un valor específico a cada cosa, porque antes nunca te decían cuánto valía cada cosa, 45€. Liga y Champions.
Uh-huh.
O sea, el paquete total de, sí, sí, de fútbol. Bueno, Liga, Champions, Bundesliga, alguno de Premier quedan en Vamos.
La segunda división también.
Son, sí. O sea, todo el paquete de fútbol son 45€ al mes. Que yo creo que el problema que tiene el deporte no es si es caro o barato el fútbol o el deporte en general, sino es cuando lo comparas con todas las demás suscripciones de, claro, entretenimiento audiovisual que tenemos, y que si tú pones la pelea en casa, ¿no? De qué vamos a ver, pues claro,
pierdes
la batalla entre pagar 10€ por Disney. Y 40 por el fútbol, que yo creo que son etapas de la vida. O sea, yo ahora mi etapa pasa por Disney Plus en bucle.
Claro.
Empiezo a pagarme Apple TV.
Ah, muy bien.
Vale.
Muy
es
bien.
Exclusiva del podcast.
Yo, mira, yo te voy a decir una cosa. A mí esta semana se me caducaban los 3 meses gratuitos por haberme comprado un iPad.
Ah, vale.
Y he renovado. O sea, que no he dejado de pagar.
Vale.
O sea, no he dejado de pagar. Ahora voy a pagar como mínimo un mes, porque tengo Ted Lasso ahí a punto de acabar. Y hay algunas cosas que me interesan. Bueno, pues lo típico. Me han pillado. Y mira que tengo
600.
Disney, HBO, Netflix, todas. Lo tengo todo. Sí, sí. Pero bueno, es igual, Dazón, al final todo sirve, todo suma. Bueno, vamos a hablar del City, sí. Michel, los números del City. ¿Qué habéis publicado en tu Playbook esta semana? Sí. Vamos a dejar el enlace también en las
notas.
Aquí
en el City siempre salen dos cosas, las cuentas del Manchester City, club, sí, de la Premier League, y luego las cuentas del City Football Group, que es el holding que, además de controlar el Manchester City, tiene todas las participaciones en el New York City de la MLS, el Girona, el Stack Troyes, el Melbourne en Australia, el Montevideo Torque en Uruguay. Sumarán... Bueno,
¿Brasil
tienen,
ahora?
Tienen, ahora en Brasil, pero tienen también el belga, el Palermo.
Una participación del Yokohama Marinos de Japón.
Del Yokohama. Entonces, ahí es realmente la sociedad importante, porque es donde ves si el proyecto del City como grupo se aguanta o no se aguanta. Que de momento las cifras dicen que no. El grupo en 2021-2022 perdió 157 millones, que es casi el triple que el año...
Pero claro, si vas comprando clubes,
el año anterior,
¿no?
Y las pérdidas acumuladas desde que se empezó a dar forma al grupo en 2013 ya suman 830 millones de euros de pérdidas acumuladas, que es un importe muy similar a la pasta que ha levantado el grupo de Silver Lake, que es el fondo que entró en 2019, y China Media Capital, que es quien entró en 2015. O sea, que esas
aquí
pérdidas...
Tienen, recordemos que aquí Abu Dhabi tiene un socio americano y un socio chino.
El chino en principio ya ha salido, ha ido vendiendo poco a poco su participación. O sea, ahora ya realmente sería Abu Dhabi 75,
Silver Lake
el resto.
Ajá.
Pero realmente lo que quiero decir es que esas pérdidas acumuladas de 2013 se han podido absorber con las ampliaciones de capital que han hecho de inversores que no son Abu Dhabi, por lo tanto ya dos fondos que sí que creen en el proyecto a largo plazo. La duda es hasta qué punto esto va a ser sostenible, porque sí que ha ido comprando muchos clubes, pero en teoría el Girona debería ser sostenible económicamente, pero es verdad que lleva 2 años perdiendo bastante dinero. También es verdad que cubierto por Marcelo Claure, Pere Guardiola y el City, Stack Troyes, también lo mismo. El problema es que tiene todo el entramado de clubes que realmente son clubes en pérdidas por ahora. Y es verdad que el City ganó 41 millones de euros en el último año gracias a la venta de Ferran Torres al Barça, pero ves que la estructura de grupo queda mucho para que eso sea financieramente sostenible. Entonces, ¿hasta qué punto estos inversores van a estar dispuestos a seguir poniendo capital para seguir haciendo crecer el proyecto?
Bueno, pero Abu Dhabi en principio va a estar ahí, ¿no?
Sí, pero tiene que haber un punto en el que, oye, vamos a intentar que esto sea financieramente sostenible. Por eso, o sea, porque si hay pérdidas, que decir que es que los clubes están en pérdidas. O sea, no es tanto por la compra de clubes, sino porque los clubes que has ido comprando son incapaces de ser sostenibles financieramente. Y tú puedes pensar que el Montevideo, el LOMS, ¿no? Se llama el equipo, sí, de Bélgica, el Stack, pues quizás sí que pueden ser clubes en pérdidas, porque realmente son clubes pensados, clubes satélite pensados para nutrir al Manchester City o tal, pero New York City es verdad que te demuestra que los clubes de MLS son muy deficitarios, el equipo de Australia también es deficitario, por lo tanto son mercados que quizás son estratégicamente importantes para el grupo porque hay marcas, pero no acaban de ser proyectos sostenibles.
Que por cierto, en los últimos días han habido cambios políticos en Abu Dhabi y el propietario del City, Football Group, que es el jeque Al Mansur, para simplificar su nombre, ha ganado poder, ¿no, Marcos? Y es vicepresidente del país, directamente.
Sí, sí, el Consejo Federal Supremo, que es Mohamed Bin Zayed, ha dictado esa decisión para designar a su hermano, Mansur Bin Zayed, como vicepresidente del Estado. Es del Estado de los Emiratos Árabes Unidos y, por lo tanto, adquiere más poder. Recordamos que, en la línea de lo que comentaba ahora Mark, ellos compraron el City en el 2008. Que en aquel momento comprar el City no era un negocio, porque el club deportivamente es verdad que luego ganó una liga con Pellegrini, la liga del Kun Agüero, pero creo que fueron, si no recuerdo mal, 250 millones de euros, 260 millones.
Sí, la compra fue barata respecto a lo que hoy es el
City,
el proyecto.
Claro, por eso, 250 millones de euros. Imagínate lo que vale ahora el Chelsea, por ejemplo, acaban de pagar 3.000 millones de euros. Seguimos sin saber quién va a comprar el United.
Es verdad, no hay novedades.
No, de momento no.
Se ha abierto una tercera ronda para que sigan subiendo las ofertas y veremos hasta cuánto las suben.
No, pero me refiero que la designación de Mansur como vicepresidente de los países más ricos del mundo, por lo tanto, llega también en un momento muy delicado porque la Premier, recordamos la investigación que tiene abierta la Premier sobre el City, después de haber asegurado que había cometido, creo que eran más de un centenar de irregularidades financieras en la última década, y que eso se está investigando, y vamos a ver qué resolución tiene al final de la investigación.
No, y no tendría sentido que ahora dejes de apoyar el proyecto financieramente. Llegados a este punto, no tiene sentido que la dejes de apoyarlo, porque realmente hay...
Tampoco es un problema, ¿no?, el dinero.
Bueno, pero el problema es que cuando entre la regulación, claro, hay una serie de equipos del grupo que van a tener que ser el Palermo, el Stade Troyes, el Girona, van a tener que empezar a ser autosostenibles y entonces vamos a ver cómo lo hacen. Yo espero que lo consigan, ¿eh? Pues más allá de que estoy bastante desacuerdo en cómo han llegado hasta aquí en muchas partes del proceso, sí que es verdad que sigo considerando que es el proyecto más atractivo que hay en la industria del fútbol. Pero los números están ahí y te demuestran que puede no ser tan bonito como parece.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro. Ya habéis,
por cierto, pregunta de
oído los números del City.
Son 12 equipos. ¿Cuánto diríais que pesa el City en los ingresos totales del grupo?
Un
80%.
Chan.
73.
Chan. 73, 80, 96.
Buah.
86, perdón, 86.
Ah, 86. Ah, bueno, Marcos ha quedado cerca.
Sí.
Interesante. Oye, hablando nos quedamos en Inglaterra porque hemos conocido también en las últimas horas que la Premier va a prohibir el patrocinio de casas de apuestas.
Algo que ya se ha hecho en España hace tiempo.
Sí, pero con varios matices.
Ah, muchos.
Mark, muchos.
Pero
es muy diferente.
¿Se prohíbe o no se prohíbe?
Pero es muy diferente a lo de España, porque en España viene por vía administrativa.
Correcto.
Vía ley, ¿no?
Exactamente.
Del gobierno hacia la liga, hacia el deporte.
Sí, es de arriba abajo.
Y en cambio aquí es una iniciativa de la propia Premier, pero también con trampa. ¿Eh? Un poco, Mark.
Vamos con las trampas.
Venga.
Porque aquí es que ponemos un asterisco, pero son varios. O sea, lo hacen de manera voluntaria, sí, pero no. Lo hacen de manera voluntaria, igual que negociar ya una nueva regulación de las finanzas de los clubes, porque se estaba negociando en el Parlamento Británico una regulación ad hoc para la publicidad de las casas de apuestas. Entonces han intentado anticiparse a una prohibición que podía ser mucho más dura, imponiéndose la suya propia para ver si así cuela.
Pero sigue pudiendo ser posible que haya una legislación más dura, ¿no?
Sí, pero está por ver
si el gobierno ya
gobierno
dice, bueno,
sajón, que quiere la libertad de empresa y más, considera que eso es
suficiente. Y el lobby de las casas de apuestas, que allí debe ser heavy, ¿eh?
Luego es verdad, aquí fue...
Es el templo de las casas de apuestas.
Aquí fue
en
de la noche al día. Aquí se dijo un mes de marzo. Y es que a la temporada... No hubo ni una moratoria. La Liga intentó pedir una moratoria de un año y no se concedió. Aquí
Y fue devastador para los clubes aquí, ¿eh?
Aquí fue 60 millones de euros que desaparecieron.
Que desaparecieron de un día para otro.
Perdona, 80 millones, en conjunto 80 millones entre patrocinios y publicidad de televisiones, medios de comunicación, claro. Que eso era bastante pasta. Pero,
¿en dices, Inglaterra?
Lo prohíben ya. Dices, hombre, no.
No.
Se aprueba la prohibición. 3 años de transición. Es decir, que hasta el 2025-2026, o sea, o hasta el final de la... Sí, 2025-2026, va a poder seguir habiendo publicidad.
O sea, si tienes un contrato firmado,
si tienes un contrato en vigor,
vas a seguir cobrando.
Hasta que entre en vigor la prohibición, que no está clara la fecha, no sabemos si es a partir del 1 de julio, si es a partir de que inicia la temporada. Lo que dice la Premier es que todos los contratos que se firmen hasta la entrada en vigor de la nueva prohibición...
¿Se pueden cumplir?
Se pueden cumplir. Por lo tanto, se podría dar el caso que hoy se anuncia la prohibición y mañana un club anuncia el main sponsor de una casa de apuestas hasta el fin de los 3 años de moratoria que se ha dado. ¿Desaparece toda la publicidad? No. Desaparece el frontal de la camiseta. La manga todavía se va a poder seguir comercializando, por lo tanto, no es un adiós tan duro como el que fue aquí en España, que realmente se prohibió en todos los activos.
También es verdad que la cultura de apuestas en UK es muy diferente a la...
Sí, pero aquí el daño...
Aquí y muchas de las empresas tienen su origen allí.
Sí,
¿eh?
Exacto, pero...
Bueno, el dueño del Stoke...
Bueno, es el dueño
que, por cierto,
es el de B365. Exacto. Y este último año le ha perdonado una deuda de 120 millones.
Eso sí, iba a decir. ¿Sí? Voy a ir a Stoke.
¿Sí?
Sí, a final de mes. Ya os explicaré. Con Bojan Krkić.
Te iba a decir, hombre.
Primicia, le van a hacer un homenaje allí en Stoke.
Ah, qué bien.
Sí. Vamos a ir a un Stoke Quiz para Rangers. De la Championship, ¿no?
Championship.
De la segunda división inglesa.
Pues bien merecido.
Sí. Ahí se ve que Stoke no, como ciudad es...
Es dura.
Un infierno, sí. O sea que Boya me ha dicho, mira, estaremos una noche, más no, ¿eh? Y él la conoce bien.
Que la conoce demasiado bien, ¿no?
Sí.
Ahí es muy querido, además, ¿eh?
Sí, por eso vamos, sí. Se han puesto en contacto con nosotros y quieren que vaya querido. Y le harán un homenaje, rollo al descanso, saldrá, le harán entrevistas en los medios del club, etcétera, etcétera. Sí,
muy
sí.
Bien.
Sí, allí estaremos. Luego, sobre la Premier, querías explicar el rollito este de las giras veraniegas,
sí,
¿no?
Sí, que empieza a ser tendencia. Yo creo que en el último,
o sea, lo que explicamos de la Liga, ¿no?
La Premier League también crea las Summer Series. Ajá. Empezarán en julio con seis equipos, que no están nada mal. Aston Villa, Brentford, Brighton, Hove Albion, Chelsea, Fulham y Newcastle. Luego, aparte, tenemos
¿dónde los lleva?
El Wrexham contra el Manchester United.
Que, del Wrexham tenemos que hablar, ¿eh?
Sí. Que yo recomiendo el vídeo del anuncio del partido de Ryan Reynolds y Alex Ferguson. Es buenísimo.
Vale, vamos a hacer un paréntesis. Dos preguntas rápidas. ¿Dónde va esto de las Summer Series? ¿Dónde se hace?
Costa Este, Atlanta, Nueva York,
USA,
Orlando, Filadelfia y Maryland.
Vale, perfecto. Y luego, el tema del Wrexham. Esto es que igual hay mucha gente que no lo sabe. Es que tenemos que hablar porque esta semana yo he estado interesándome por el tema.
Es muy interesante.
Porque nuestro amigo Álvaro de Grado.
Sí, señor.
Y que ahora trabaja en Relevo y en Dazón. Y es un
especialista
loco
del fútbol inglés.
Hizo un hilo explicando un poco toda la historia porque jugaban un partido para el liderato contra otro equipo.
Sí, era bastante heavy.
Con Ben Foster, el portero.
¿Quién era el otro equipo? Ahora no me acuerdo.
No tengo ni idea del nombre, pero es un equipo que ha aparecido ahí sin tanto pulmón financiero que de repente le había golado a puntos en la clasificación.
Exacto. 100 puntos llevaban los dos.
Están en la quinta división, ¿no?
Sí, sí.
Inglesa. Entonces van a subir seguramente a la cuarta. Y los propietarios son dos actores de Hollywood, ¿no?
Sí, Ryan Reynolds y el otro no sé cómo se llama.
Sí, bueno, que tampoco son tu super top. Y tienen un documental en Disney Plus.
¿Sí?
Sí, con un montón de capítulos. Y lo quiero ver, me lo he puesto en la lista de Disney Plus.
Está guay.
Mira, me lo voy
la historia de West Ham, cómo ellos aterrizan allí, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la ciudad, por cierto?
En Inglaterra.
Ya, pero... esto me interesa ahora, a ver. No, es que no sé dónde está.
No tengo ni idea, no sé.
Está en Gales.
Reino Unido, entonces, me he equivocado.
Sí.
Notts County era el otro equipo.
Notts County, sí, que además son conocidos, sí, son de Nottingham, ¿no?
Sí.
Pues estos son galeses.
Quinta división, ambos equipos con 100 puntos, ¿eh?
Bueno, ahora el West Ham ganó y lo ha superado.
Sí.
Ganó este duelo con una parada de Ben Foster en tiempo de descuento.
En el minuto 95, un penalti.
Es un exportero del United.
Del United, claro, en el minuto 95.
Y que estaba retirado y lo ficharon.
40 años, ahora estoy hablando de memoria, ¿eh? Creo que tenía 40 años.
Oye, ¿y dices que hay un Wrexham United?
Sí.
¿En
Estados
Unidos
también?
Pues tiene mucho mérito lo que ha conseguido este equipo solo por ser adquirido por dos actores de Hollywood.
Y de verdad que recomiendo mucho el vídeo del anuncio de.
Pues lo pondremos en las notas, ¿no?
Es muy divertido.
el vídeo del anuncio del partido contra el United.
Sí, que es Ryan Reynolds y el otro actor, joder, me sale súper mal, pero...
Bueno, vamos a decir, espérate un momento, vamos a ver...
Y Sir Alex.
¡Ostras!
Y es,
¡oh, qué bueno!
Es muy divertido. Y es verdad que yo creo que el atractivo del equipo de Ryan Reynolds y... Va a quedar muy mal esto. Y el otro...
Espera un momento. Rob McElhenney.
Rob McElhenney, yo creo que hombre, el atractivo de que es el equipo de ellos dos, que son súper famosos allí, más el propio Manchester United, que aparte entendemos que aterrizará con nuevo dueño, yo creo que le da mucho glamour, pero es verdad que
¿y este se juega también en...?
En Estados Unidos.
¿Pero en Costa Este o se tendría que jugar en California?
Ya no me acuerdo dónde era, pero...
Sería lo suyo, ¿no?
Yo creo que sobre todo lo interesante aquí es que empezamos que las ligas... que la liga ya empezó en su momento a montar partidos amistosos con la Liga World de los equipos pequeños de la liga en otros países. Ahora ya empieza a darle forma a un proyecto que me parece muy interesante. O sea, vamos a intentar exportar. En San Diego juegan.
¿Ves? California.
Vamos a intentar exportar nuestra competición completa a estos países. O sea, no vamos a buscar equipos locales para jugar, sino ni equipos europeos. Claro. Vamos a llevar la Liga, vamos a llegar a la Premier League.
Lo que hace la NBA.
Vamos a llevar la Liga, exacto.
O lo que hace la NFL.
NFL.
Que se va, lo que pasa es que lo hacen en media temporada, pero no, la NBA lo hace como pretemporada también. Pues se van a Europa, se van a Middle East, pues a Japón.
Es tal cual eso. Entonces yo creo que está bien como tendencia de que claramente esto está para quedarse. Y es verdad que la mala pata para algunos es que había mucha agencia que se había especializado en este tipo de...
Ya.
De eventos
que
se claramente les va a caer
si se lo empiezan a hacer ellos, pues se te cae el negocio. Pues ya, yo creo que ya los clubes de por sí van a preferir ir a jugar ese tipo de partidos con la competición, para seguramente les van a asegurar pues ingresos bien, que no otra cosa.
Bueno, perfecto. Pues interesante esta tendencia, ¿no? De montar giras de verano.
Estaba pensando que hubo un momento
en el extranjero con los equipos del propio país.
Sí, estaba pensando que hubo un momento en que Tebas quiso hacer, ¿recordáis? Un Girona-Barça en Miami.
Sí, sí, yo creo que esa idea la tiene todavía en la cabeza.
Era el año 2019.
Hace un par de años, sí.
Año 2019.
Oye, ¿y la League One también lo hace en Estados Unidos?
Sí, de hecho fueron como los primeros en soltar la idea de hacerlo este verano. O sea,
que te vas de vacaciones a Estados Unidos y puedes ver allí una de partidos. Claro. Increíble, ¿eh?
Bueno, pues es que es lo que tiene sentido. O sea, yo creo que tiene mucho sentido en este momento de oye, vamos a intentar exportar nuestro producto,
claro,
de manera conjunta, única, homologada y que predomine la competición.
Y que no sean partidos sueltos, sino que sea una mini liga, ¿no?
Por encima de los, claro, clubes, es lo que le da valor. Pero aparte ya no es solo que genera ingreso el club, sino que estás generando marca de competición, claro, que al final para la audiencia, recurrencia
y adhesión a tu club,
es lo que tiene, claro, sentido.
Y además estás generando capacidad de conectar con nuevos aficionados que te pueden seguir y que te pueden, sobre todo, consumir, que es en el fondo lo que estás buscando.
Sí, sí. Bueno, perfecto. Oye, ¿vamos a hablar del clásico? Mark,
pero si ya no hay más clásicos, ¿eh?
No, de la marca, vale, de la vale. Marca del clásico.
Ya se han acabado los clásicos este año, ¿eh?
El otro clásico, que es el de los pollos de la Liga con Barça Madrid.
Vale. Sí. Afortunadamente ya se han acabado, ¿eh?
Recuerdo que decías que Barça... No, que la Liga quería explotar la marca del clásico. O sea, ahora, dijimos en su momento que esto chocarían.
Ahora realmente es al revés. O sea, la Liga... Históricamente había ido registrando la marca del clásico para activarlo con activaciones, proyectos y demás. Y normalmente siempre se oponían Barça y Madrid, mayoritariamente sin éxito, a esa posición de marca. Ellos normalmente alegaban que el clásico, pues bueno, que se hacía referencia al clásico para también a los partidos de ACB entre los dos clubes, que incluso para la Liga Femenina también se usaba. Pero bueno, al final la Liga siempre conseguía salirse con la suya y registrarlo. ¿Cuál es el problema o la novedad? Que en agosto de 2022 en tu playbook ya explicamos que Barça y Madrid se habían juntado para registrar ellos la marca del clásico con sus dos escudos. Entonces cuando consultamos a la Liga, ellos nos dijeron que ellos de momento no hacían comentarios y que no había una decisión tomada en si se iban a oponer o no a ese registro de marca. Un día antes de que acabara el plazo para oponerse, la Liga presentó su escrito de oposición al registro de marca diciendo que lleva muchos años invirtiendo en generar la marca el clásico. Un tema un poco de historieta, pero ellos, Marcos, dicen que hasta 2010, cuando la gente se refería a uno de los clásicos del fútbol español, pues siempre era un Real Madrid-Athletic, que durante muchos años fue el clásico del fútbol español, y la Liga considera que es a partir de 2010 que el clásico hace referencia sobre todo a Barça-Madrid, que al final su argumento es que históricamente o que
no tenía ese nombre
o que el clásico no siempre ha sido para hacer referencia al Barça Madrid, sino que en otras épocas se hasta ha hecho referencia
hasta un derbi que es una acepción
le llamábamos erróneamente derbi.
Derbi, sí, equivocada, sí. Porque
derbi es de la misma ciudad.
Exactamente.
Entonces, ese es el argumento de la liga y luego aparte se apoya en un informe de la consultora GFK en el que intenta un poco decir que 2 de cada 3 españoles de mayores de 15 años, cuando se les hace referencia a la palabra el clásico, todos lo asocian al partido de liga entre Barça y Madrid. Vamos a ver cómo acaba el proceso, pero bueno, es un capítulo más de la pelea que tiene la liga con Barça y Madrid, que recordemos que es este tema de la marca el clásico, es el tema de CVC y es el tema de la Superliga, que en principio de esto tenemos...
Y el fair play salarial.
Bueno, pues esa pelea es del Barça, no del Madrid. Y el tema de Superliga, en principio, ya debemos tener respuesta a esto. Yo creo que Superliga se está equivocando. El otro día en redes sociales, A22, ponía mucho el foco en criticar a la Premier League. Entonces, oye, para hacer una Superliga realmente vas a necesitar a la Premier. Para hacer lo nuevo que quieras hacer, si no te sale a la Premier, vas a seguir teniendo un problema importante. Pero bueno, ahí va la película.
Hoy he encontrado el vídeo de la presentación del partido del West Ham con el United y lo vamos a poner en las notas del capítulo, ¿eh? Me lo ha enviado Marcos aquí, la noticia de One Football, y así la gente lo puede ver. Y he estado mirando información de la serie esta de Disney Plus, que no he visto ningún capítulo todavía, pero
pues yo la quiero ver.
La voy a empezar a ver muy rápido. Son 18 capítulos.
18 capítulos.
De 28 minutos. Y se llama Welcome to Wrexham.
Ah.
Es como el aterrizaje de estos dos actores de Hollywood,
vale,
en esta pequeña localidad de Gales, que han revolucionado el gallinero, imagínate, y ahora pues... Van a subir de división, van a jugar con el United. Imagínate lo que
cambia.
Yo empecé
a verlo, ¿no? Y como historia me empezó a recordar mucho al del Sunderland que hay en Netflix.
Sí, claro.
Que yo de momento es de los que más me han gustado de,
con diferencias,
de documental vinculado al fútbol y lo que supone
como
el
insight de un club, ¿no?
Sí, el de Leeds también me gustó mucho, pero es más
este
de
es
club.
Mejor, sí.
El del Sunderland realmente es que ves como una ciudad vive, vive el club.
El ascenso, la caída, subida, bajada... Todo.
Perfecto, pues nada, lo recomendamos también y nos comentáis qué os ha parecido. Hablando de documentales, vamos a escuchar a Pau.
Venga,
vamos.
A ver qué tiene hoy Pau Michans, que va a hablar de uno de los grandes fenómenos de este siglo XXI en materia deportiva, como es Usain Bolt.
He is the biggest superstar that this sport has ever had.
He's dominated. He's won everything there is to win.
El documental de la semana es I Am Bolt. Esta vez echamos un poco la vista atrás y recomendamos un documental del 2016 de un atleta que marcó un antes y un después en el mundo del deporte. Hablamos de Usain Bolt. Y es que, aunque no lo parezca, ya hace 6 años que el jamaicano se retiró profesionalmente del atletismo. El filme se centra en el camino de Bolt hacia los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016, donde también consiguió ganar 3 medallas de oro en los 100 metros, en los 200 y en los 4x100 en relevos, otro hito histórico de esta leyenda. Actualmente se puede ver en streaming en HBO, tiene una duración de 1 hora y 47 minutos y está dirigido por los hermanos Benjamin y Gabe Turner, también directores de la clase del 92. Es un documental para descubrir la otra cara de Bolt, la más alejada de los focos y de la pista de atletismo. También su pasado, cómo empezó todo, dónde empezó todo y cómo tuvo que pulir su técnica y también su cuerpo para convertirse en el hombre más rápido del mundo y también cómo pasa su tiempo libre, por ejemplo, en Jamaica. De hecho, conocemos más a Usain y menos a Bolt. Además, descubrimos quién se esconde detrás del personaje en el que se convirtió y cómo consiguió llegar a lo más alto, un tipo que parecía que lo hacía todo fácil, que nada le costaba, pero que le suponía un trabajo detrás de las cámaras, detrás de la pista, incesante. Además de entrevistas al propio Bolt, a sus contrincantes y a su entorno más cercano, también cuenta el documental con el testimonio de Neymar, por ejemplo, de Pelé en su día y también de Serena Williams, entre otros. Una buena historia, pues, de otro de los grandes iconos en mayúsculas de la historia del deporte.
Bueno, este es un must, ¿eh? Gracias, Pau. Este es un must, el documental de Usain Bolt en HBO. Yo lo he visto hace tiempo.
Yo creo
tiempo.
Que lo he visto también hace bastante tiempo.
Yo creo,
¿no?,
que en uno de mis vuelos a Japón lo vi.
Uno de tus interminables vuelos a Japón.
Y bueno, bien. Bien, recuerdo, no me dejó un súper gran recuerdo.
A mí me hubiera gustado, yo lo vi también, no es aquello que te impacta mucho.
El recuerdo que tengo es que él se involucró mucho, ¿no?, y que hace como mucho el payaso, ¿no?, que ya creo, supongo que es el personaje, ¿no?
Sí, debe ser así, vamos.
Pero bueno, hombre, sí que ha tenido una vida interesante para explicar y es un fenómeno de la naturaleza. Ian Bolt en HBO. Os recomendamos también este del Gruexham que hemos estado diciendo. Y yo vuelvo a recomendar, porque ya me lo he acabado, el documental de Shaquille O'Neal en HBO, HBO Max. Bueno, que el año que viene será Max. Nos hemos pasado de HBO a HBO Max y el año que viene será Max.
Ah, ¿le quitan HBO?
Sí, sí, en mayo en Estados Unidos ya será Max.
¿Y por qué?
Porque ahora es
porque
Warner...
No, muchas cosas.
Es Warner Bros. Discovery.
Ah, vale.
Que se han fusionado y entonces ahora quieren cambiar la marca. Y HBO será una de las marcas.
Vale, vale, vale.
Como será
es que
Warner Bros.
También, es que, ojo que no te metan Eurosport y ya claro. Max tenga, sí, sí, tenga deporte... Viene con serie
seguro
de Harry Potter, por tanto habrá que tener.
Bueno, ahora han anunciado una precuela también de Juego de Tronos.
Sí, claro, es que todo esto defiende todo en casa pagar el fútbol.
No. Es indefendible.
Es que es difícil, ¿eh?
Difícil.
Es difícil.
A mí me cuesta.
Es difícil, bueno, a mí no, pero sí, entiendo. Sí, sí, sí. Y si no, para mí es sagrado el fútbol. Sí, sí.
Ya, pero si tú cuentas las horas que ves de fútbol la semana respecto a las horas que ves de estas plataformas, es que no te salen. O sea, racionalmente no te salen.
A mí sí,
las cuentas.
A mí sí
y
me
si,
salen.
Y si encima vas al campo. Y es que es más difícil de,
sí,
de
sí,
justificarlo.
Bueno, aquí mientras puedas, esa es la gracia. Luego, cuando tengas que elegir, pues ahí ya sí que hay más dilemas.
Si no, los fines de semana os empezaré a llamar para ver si estáis en casa.
Bueno, hay muchísima oferta de todo y eso es lo importante.
Bueno.
Eso es lo importante. Bueno, lo vamos a dejar aquí, pero atención, porque
ya se acerca,
dos semanas, ¿no?
Ya se acerca, está ahí.
¿Dos semanas? ¿Una semana?
Menos. Tenemos la aplicación de la jornada que te va recordando. Quedan
no,
15
bueno,
días.
No. Quedan, dos semanas, me refiero que es de aquí, dos semanas,
quedan
un poquito
días,
menos.
Quedan
sí.
10 días realmente.
Esto es 25-26 de abril, antigua fábrica Adam, el foro Sports Trek, montado por Tu Playbook.
Con Indescat. Y el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, evidentemente.
Sí.
Y la hará con un programa que nos ha quedado bastante chulo. Está Martín Nani de Globan para hablar de la transformación digital en el deporte. Vamos a tener a Oriol Querol de Cosmos con Quique Levy de Meta para hablar de la Kings League, cómo ha revolucionado el deporte.
Sí, el CEO de la Kings League.
Como espectáculo, yo creo que como producto digital es bastante interesante. Vamos a tener también una mesa más de hablar de cómo construir el ecosistema de Sports Tech, que tendremos a Sportbus, que es la aceleradora de Kerr Casillas, Baskonia a la vez. También vamos a tener una mesa de inversión en la que estará el Barça para hablar del giro que le han dado al Barça Innovation Hub junto a Ferran Prieto, que es el CEO de Pau Gasol Enterprises. Hemos hecho una serie de retos corporativos en los que organizaciones como Euroliga o Tenium van a retar a las startups a presentar sus soluciones. Tenemos a Carlos Solana de MediaPro para hablar de Web3, que es una que tengo muchas ganas de escuchar porque todavía sigo teniendo muchas dudas de ese mundo. Alguna ponencia sorpresa que estamos intentando acabar de cerrar. Y
luego tenéis el concurso de,
startups. Eso nos hace mucha ilusión porque realmente es dar altavoz. Y lo bueno es que para que la gente vea que funciona. O sea, tres de las startups que aplicaron el año pasado al concurso, este año están como ponentes, pero porque realmente una ha cerrado una ronda de inversión, otra realmente está consiguiendo que su proyecto cale entre organizaciones deportivas. O sea, que ves que, ostras, que esto funciona y que las startups que pasan por ahí, pues oye, van creciendo y continúan evolucionando. Son dos días. O sea, claro que yo recomiendo a todo el mundo que se compre la entrada, porque es verdad que el streaming está ahí, pero yo creo que hay que hacer networking, verse con gente del
conocer gente
del sector, comida y bebida están ahí y se nos estrellan, por lo
cerveza.
Tanto, hay cerveza. Yo en esto lo recalco siempre mucho. O sea,
no, es importante.
Es importante.
Aparte, yo siempre decía cuando estaba en la radio que la cerveza de la antigua fábrica Estrelladam
está mejor.
Está más buena porque es directa de fábrica.
Claro, es que no baja, no pasa, no, lleva, por, pasa por camiones.
Lleva, claro, no hay distribución, ya, es directa.
Lleva unos toneles allí antiguos espectaculares.
Nada, el espacio es muy bonito. La puesta en escena yo creo que es muy rollera, es muy startupera y la verdad que, oye, que con muchas ganas de celebrarlo, porque creemos que el contenido va a ser muy interesante. Y bueno, cuando montas un evento de estos, lo que tienes muchas ganas es de que llegue el día después del evento para ya descansar.
No, pues ahí estaremos. Y además, NSN estará como...
Sí, hombre, nos vais a echar una mano con toda la...
Productora audiovisual ahí, montando contenido, sí, sí.
Es que hay que darle brillo después a esto para patrocinadores y para sacar un poco, oye, para demostrar que los eventos que montamos tienen su...
Pues ponte guapo, Marcos, que te sacaremos.
Difícil, ¿eh? Difícil, ¿eh? Pero lo intentaremos.
No, hombre, no, Marcos, por favor.
Bueno, venga, va, lo dejamos aquí. Perfecto. Por hoy, y la semana que viene...
Nos más. Escuchamos y nos vemos.
Sí, ya con semifinalistas de la Champions, ¿eh?
Sí, es verdad.
Sí, estoy a es pim verdad. Pam.
Qué marrón.
Es verdad, es verdad.
Con un Madrid Guardiola, seguramente. Exactamente. Seguramente.
Primero el Bernabéu sería y luego en el Etihad.
Bueno, vamos a ver. Marc, hasta la semana que viene.
Milan Inter, que pensaba. Un abrazo.
¿Sí? Sí. Finalista italiano.
Sí. Efectivamente.
Marcos, bueno, chao.
Hasta luego.
Sports Inside, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Nice to be in orbit.